decimoquinto coloquio de Historia Canaria Americana, tuvo a bien establecer una ponencia marco sobre el balance sobre este tema desde el punto de vista de la historiografía, y para ello invitamos a la persona, la profesora, la doctora Ofelia Rey Castelao, que en estos momentos ejerce la docencia como catedrática de Historia Moderna en la Universidad de Santiago de Compostela, y que inició su investigación, diríamos, como casi todos iniciamos, con su tesis doctoral dedicada a la fiscalidad eclesiástica ya por los años de 1984 en la Corona de Castilla, después de haber realizado toda una serie de trabajos sobre historia rural, y posteriormente ha seguido una actividad investigadora relacionada con la historiografía, por un lado, y por otro con estas líneas de investigación anteriores a las que he hecho referencia. Esto es el estudio de los grupos privilegiados tanto en Castilla como en Europa, y el de la economía agraria a través, por ejemplo, de la política forestal o de la conflictividad social. En aras de la brevedad, yo doy paso a la doctora Rey Castelao, que nos hablará un tema propio de historiografía sobre, titulado Estudios sobre la fiscalidad en el periodo moderno, estado de la cuestión.
Sí, muchas gracias. Antes de nada, como es lógico y de rigor, tengo que agradecer a la organización de este coloquio el haber sido invitada, y no solamente el hecho de haberme invitado, sino la exquisitez y cuidado con que en todo momento han establecido el contacto conmigo, de tal manera que se demuestra una perfectísima organización, como no podía ser de otra forma. En segundo lugar, tengo que agradecer a mis compañeros canarios la iniciativa de haberme invitado. Ello responde básicamente a una larguísima tradición de amistad que existe entre el área de historia moderna de Santiago y nuestros compañeros modernistas canarios, que tiene su origen en don Antonio Betancur y en don Antonio Eiras, y los de generaciones posteriores los hemos heredado esa tradición, manteniendo contactos también con las generaciones más jóvenes, y así pensamos mantenerlo durante largo tiempo, si es que se nos permite, y así espero que sea. Bien, el encargo que se me hizo es un encargo ciertamente complejo, porque la historiografía sobre la fiscalidad en estos momentos carece de un balance que haya sido hecho por alguien. Existen numerosos estados de la cuestión en libros dedicados al tema, que naturalmente en las partes introductorias, como suele ser normal y habitual cuando se inicia una investigación, se hace un estado de la cuestión para observar el punto de partida de la investigación que se inicia. Sin embargo, un balance de conjunto he encontrado solamente uno, por cierto, y magnífico, en el año 1998 en la revista Cuadernos de Investigación Histórica, con el que estoy plenamente de acuerdo. Y entonces podría liquidar esta conferencia remitiéndoles a ustedes a un texto que considero magnífico. Sin embargo, en materia de historiografía casi todo es opinable. La historiografía en sí misma no es una ciencia, sino que es un repaso, una reflexión sobre aquello que producen los demás o uno mismo. Y entonces, desde ese ángulo y desde esa perspectiva, yo tengo mi manera de ver las cosas, y esa manera de ver las cosas procede de mi doble experiencia. Por un lado, una experiencia ya lejana en el tiempo, pero que me marcó mucho como investigadora de la fiscalidad eclesiástica, y por otro lado, como historiadora de la historiografía, que es probablemente la actividad más permanente en mí. De tal manera que mi visión del tema, tal como lo voy a proponer, parte de esa doble experiencia. Y tengo que advertir también que más que una conferencia, lo que he tratado fue de hacer un balance evaluando la producción historiográfica en sí misma, de tal manera que he hecho una pequeña investigación para ofrecer aquí los resultados de lo que yo creo que es una síntesis global, y naturalmente, dado el tiempo que tengo para exponerlo, tendrá que ser, en muchos aspectos, básicamente generalista, pero en cualquier caso me parece que eficaz, tal como yo quiero plantearlo. Bien, es probable que en la mente de todos esté el hecho de que el fenómeno historiográfico más comentado en estos momentos es el avance extraordinario de la historia política. Esto no puede cuestionarlo nadie, porque es así. Sin embargo, hay una segunda imagen, y es la de que todo el mundo, y sobre todo los investigadores jóvenes, se dedican cada vez más a estudiar fiscalidad, y esto no es así. Forma parte de una imagen que se corresponde con el avance de la historia política, pero el avance de la fiscalidad no lleva exactamente el mismo ritmo. Naturalmente, esto que estoy diciendo hay que medirlo y es lo que yo me he propuesto, y ahora voy a tratar de sintetizar aquello que yo observo y que, como decía antes, en toda materia historiográfica es opinable. Bien, no hay duda de que hay una proliferación de estudios sobre fiscalidad, pero esa proliferación es más aparente que real. Y en cualquier caso, esa, digamos que esa apariencia es porque, sin duda alguna, en los últimos tiempos han salido a la calle algunos libros ciertamente interesantes que dan la impresión de que detrás de ellos hay un fenómeno historiográfico amplio, cuando, en efecto, es un fenómeno dentro de lo que es el tema numéricamente interesante, pero muy inferior a cualquier otro campo. Es decir, que si ahora comparásemos el volumen de publicaciones sobre fiscalidad con, por ejemplo, los temas referidos a cultura, nos encontraríamos con que es un campo, en términos relativos, ciertamente, no digo que desasistido, pero que va a remolque. La razón de ello, bien, hay una muy elemental, la aridez del tema. El tema de la fiscalidad es un tema de pocos atractivos, sobre todo si se compara con otros aspectos de la historia política que hoy en día, especialmente a los historiadores más jóvenes, les atraen más poderosamente. Me refiero a la imagen del poder, por poner un caso, ¿no? Y la fiscalidad es muy difícilmente tratable desde un punto de vista de una historiografía narrativa como la que impera hoy. De tal manera que la aridez misma del tema aleja un tanto a los historiadores. Las facetas más vistosas de la historia política son sin duda las que atraen más, más atención. Pero no es culpa solo de los historiadores. Hay una segunda vertiente de este tema que a mí me parece muy digna de ser reseñada y voy a hacer un especial hincapié en ello. Es un tema que al mundo editorial de mercado no le interesa. Es obvio que la aridez que contiene la investigación en sí misma se contiene a su vez en la narración de la fiscalidad, que es casi imposible, y naturalmente el mundo editorial de mercado no está interesado en este tipo de historiografía. Y entonces nos encontramos con que el volumen mayoritario de las publicaciones existentes en este momento es un volumen vinculado a instituciones. Y esto en sí mismo contiene un cierto peligro, porque la fiscalidad es un tema político, pero es también un tema que se puede politizar. Y lo veré después cuando hablemos de las haciendas forales, muy fácilmente manipulable. La dependencia institucional de las publicaciones es muy marcada. Sin embargo, no ha sido a lo largo del tiempo la misma dependencia institucional. Me explico. A falta, como decía, de un mundo editorial de mercado interesado en este tipo de publicaciones, nos encontramos con que en los años 70 y en los años 80 las publicaciones referidas a fiscalidad están vinculadas casi siempre al Poder Central. Básicamente al Instituto de Estudios Fiscales, que durante años ha sido el promotor y el mecenas de las publicaciones sobre fiscalidad. No solamente porque publicaba libros muy interesantes todos ellos, sino porque está detrás de algunas de las revistas, luego mencionaré, en donde se publicaron más investigaciones recientes en aquel momento sobre fiscalidad. No solamente este instituto, que por su propio título indica que tendría que tener un interés clave en este tema, ya es menos explicable que lo tuviera hacia atrás, luego diré por qué sí lo tenía, sino que además nos encontramos otras instituciones. Haciendo un repaso de las publicaciones, ya digo que cuantificándola, pero aquí no voy a dar los números por no aburrirles, nos encontramos con otros mecenas, por ejemplo, el Banco de España. Nos encontramos con Tabacalera e incluso la Administración de Loterías. Por lo tanto, se trata de una publicística muy vinculada a las instituciones del Poder Central. Naturalmente, esa vinculación se dio sobre todo en los primeros momentos de las reformas fiscales. Las oleadas de las reformas fiscales contemporáneas se tradujeron en un mayor o un menor interés de las instituciones centrales del Estado vinculadas con ella para financiar publicaciones, congresos y revistas relacionadas con el tema de la fiscalidad. Una vez que pasa la gran oleada de las reformas fiscales, sobre todo en aquel momento de la reforma del IRPF, que marca muchísimo una de las primeras oleadas, nos encontramos con que hay un cambio hacia las instituciones autonómicas. Entonces, a partir de un determinado momento, a medida que las autonomías iban ganando en importancia y se iban definiendo, lo cierto es que fueron promotoras a su vez de publicaciones relacionadas con la fiscalidad. Eso explica, y luego lo veremos, un cambio en el orden temático y en el orden de las preferencias. Pero en cualquier caso, desde el punto de vista de las publicaciones, lo que conviene señalar es que, obviamente, lo que promueven es aquel tipo de publicaciones que marca más la pluralidad la definición y la distinción. Y si hay barreras aduaneras entre unas autonomías y otras, pues mejor todavía, porque será un tema al que se le dé una cierta importancia. Por lo tanto, digamos que se puede suponer que hay un cierto condicionamiento en los estudios a partir de quién sean los promotores. Bueno, y no he mencionado un tercer promotor, que en estos momentos probablemente es el que cuantitativamente lleve más, lleve sobre sí más carga editorial, me refiero a los ayuntamientos. La actual pujanza de los poderes municipales hace que buena parte de las más recientes publicaciones sobre fiscalidad estén en manos de poderes municipales. Bien, yo no considero que haya un riesgo, digamos que de sesgo ideológico a la hora de estudiar esto, como lo ha denunciado muy recientemente un artículo Carretero Zamora. No se trata de eso, pero sí quizá una cierta supeditación a la hora de seleccionar temas y a la hora de enfocarlos a quienes los financian. Y esto no es, me parece a mí, un tema inocuo. Por lo que acabo de decir, lo que ha sucedido con los estudios de fiscalidad, desde, sobre todo en 1982 a esta parte, es que han cambiado de promotores o mecenas, han cambiado de órganos de expresión y han cambiado el tipo de historiadores. Es decir, un triple cambio que a los historiadores de la historiografía nos interesa mucho, porque aborda una parte de la historia de la historiografía, que es la historia social del conocimiento, que me parece que es clave. Bien, en la primera fase, cuando los promotores son básicamente los poderes centrales, son los historiadores económicos los que se ocupan de esta cuestión. Y los historiadores económicos, sobre todo en los años 70 y en los años 80, lo que buscaban era la explicación básicamente del efecto de la fiscalidad sobre el desarrollo. Cuestiones como el desarrollo o no del mercado interior o del atraso industrial, y que entonces buscaban el efecto, por ejemplo, el posible efecto retardatario de la fiscalidad para explicar el atraso o bien la dispersión fiscal de un territorio como el español para explicar la ausencia de un mercado interno. En esos momentos eran dos revistas clave las que estaban publicando las más recientes investigaciones al respecto. Me refiero a Hacienda Pública Española y me refiero a Moneda y Crédito. En este último caso, la apariencia de que publicaba mucho sobre fiscalidad no pasa de ser eso, una apariencia, porque de los 400 artículos que yo he contabilizado, solamente 12 se dedican a fiscalidad, y sin embargo siempre se ha considerado una revista de referencia al respecto. ¿Y por qué? Bien, porque algunos de los artículos clave de los años 70, de los finales de los 70, se contienen en esa revista. Artículos que hemos leído todos y que en muchísimos casos siguen teniendo plena validez, ¿no? Es mucho más claro el caso de Hacienda Pública Española, que es una revista que, bueno, a partir de 1978 deja de interesarse por el periodo moderno, pero durante una etapa se vivió un cierto interés por la Edad Moderna, no toda la Edad Moderna, porque precisamente el hecho de que trabajasen en este ámbito los historiadores económicos y de que sus temas de preferencia fuesen el atraso industrial o la falta de un mercado interior, hacía que lo único que les interesase o bien fuese el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX o el XVIII, pero no el XVI y no el XVII. De tal manera que estaba claro que mientras estaba en manos de los historiadores de la economía, fue la Baja Edad Moderna lo que les interesaba especialmente, más que nada el efecto de las reformas borbónicas, porque eran la base del estudio del siglo XIX. Es decir, que en realidad el XVIII se estudia como fase previa al XIX y no por un interés muy marcado en sí mismo. Es la edad contemporánea lo que les preocupa a ellos y a los promotores de este tipo de publicaciones. Por ejemplo, en el momento en el que se celebra el centenario de la fundación del Banco de San Carlos, el centenario de la creación de la Lotería Nacional y algunos otros centenarios relacionados casi todos ellos con la economía, precisamente lo que se basaba en la, digamos, línea editorial de que se siguió en esos centenarios, en esas celebraciones, fue precisamente en la comprensión del siglo XIX, ¿no? La industrialización o no, el atraso o no, y así sucesivamente. Llegamos a los años 80 y a partir de 1992, luego diré por qué el 92 y no antes, hay un cambio total del panorama. Nos encontramos con que básicamente son historiadores modernistas los que trabajan. Nos encontramos con que con ellos hay algunos historiadores del derecho, que el enfoque ya no es el que antes se le daba preferencia, sino que ahora el enfoque es el de la relación entre el rey y el reino y la fiscalidad entendida en términos políticos, y por lo tanto en términos de la historia política. Han desaparecido los promotores y mecenas de la primera fase. Y ahora nos encontramos con que estos historiadores modernistas, historiadores del derecho, publican básicamente en revistas generalistas relacionadas con la historia. Moneda y Crédito, Hacienda Pública Española y otras revistas de historia económica no contienen ya, casi nunca, salvo rarísimas excepciones, publicaciones referidas a la fiscalidad del antiguo régimen. No significa que no sigan publicando cosas de fiscalidad, pero referidas a la etapa contemporánea, ¿no? Y, además de esto, los historiadores modernistas y del derecho que se vinculan con esta faceta van a encontrar sus propios centenarios y sus propias asociaciones. La Asociación Española de Historia Moderna, en este sentido, ha tenido una línea muy marcada de fomentar las reuniones en las que hubiese siempre una faceta dedicada a la historia política, porque por la importancia en sí misma, pero sobre todo por su actual importancia en la investigación, en la que la fiscalidad va a aparecer sistemáticamente a partir de 1992, de forma muy marcada, ¿no? Y los centenarios, ya no son los centenarios de la banca pública o privada ni de las instituciones de la administración, me refiero básicamente a los centenarios relacionados con los cambios dinásticos. Como una excepción, hay un centenario que marca mucho la evolución de las publicaciones referidas a fiscalidad. Es el centenario de las Cortes, que se celebra con varios congresos en torno a 1988 y a 1989 y que marcó mucho no solamente el hecho en sí del estudio de la fiscalidad, sino la promoción de futuras investigaciones que a raíz de una serie de sugerencias que se hicieron en aquel momento se continuaron después. Bien, para que se pueda sustentar esto que estoy diciendo, yo he manejado algunas cifras referidas a publicaciones en las que lo que he seleccionado son las publicaciones referidas a fiscalidad, haciendo dos exclusiones. Por un lado, la Hacienda Americana y, por otro lado, las muchísimas publicaciones referidas a administraciones municipales y que contienen un capítulo o dos capítulos sobre fiscalidad, ¿no? Entonces, que habría que clasificarlo de otra manera y, por lo tanto, voy a renunciar a incluir ese tipo de publicaciones. En total, yo he contabilizado unas 400 publicaciones, la cifra es un poquito inferior, pero unas 400 publicaciones a partir de 1969 para aquí. Hay fechas muy marcadas, 1982, 1992, hasta hoy en día. Periodos que tienen una trayectoria perfectamente clara. Hay un periodo previo a 1982, porque en el 82, en el 82 es cuando empiezan las grandes celebraciones referidas al centenario del Banco de San Carlos y, por tanto, cuando van a aparecer libros clave en materia fiscal promocionados precisamente por el Banco de España o por el Instituto de Estudios Fiscales, y es también el momento en el que se celebran congresos referidos a ese tema, ¿no? Antes de 1982, del total de esas publicaciones, solamente se había publicado el 15%. Claro que es un 15% que deja en muy mal lugar a las grandes obras de los maestros que ya habían publicado en aquel momento, por lo tanto es un 15% un poco ficticio. Se trata de un conjunto ciertamente escaso, pero ahí ya están metidas las obras de, bueno, excluyendo a Cárdenas, que es muy anterior, Domínguez Ortiz, don Felipe Ruiz Martín, Modesto Ulloa y tantos otros que habían hecho un notabilísimo esfuerzo antes de 1982 en ese sentido. O habría que mencionar también la obra de Ian Anthony Thompson sobre Felipe II, que estaba publicada en inglés ya en ese momento. A partir de 1982 el crecimiento es sencillamente espectacular, dentro de lo que antes decía de que no se trata de un campo tan atendido como pudiera parecer. Entre 1982 y 1991 se contabiliza el 35% de todas las publicaciones que yo he podido localizar, y a partir de 1992 es cuando realmente vivimos la gran explosión y ahí se concentra el 50% del total de las publicaciones. Bien entendido que en el cálculo no he incluido las del 2002, pero sí las del 2001 a las que he podido acceder. Me parece a mí que la evolución cronológica está muy clara y que las divisorias están en el centenario del Banco de San Carlos, por un lado, y 1992, aparte de los efectos que haya podido tener el quinto centenario en materia de Hacienda Americana, de lo que no voy a tratar, sí que tuvo un enorme efecto la celebración de una de las reuniones de la Asociación de Historia Moderna que más marcó luego la trayectoria posterior de los modernistas españoles. Fue la dirigida por José Ignacio Fortea Pérez, que se titulaba Poder y Fiscalidad en la España Moderna, y en la que hay una concentración extraordinaria de investigadores jóvenes y no tan jóvenes que aparecen ya con sus nuevos trabajos sobre fiscalidad, y a partir de ahí nos vamos a encontrar con el gran despegue de la publicística al respecto, ¿no? Este salto cuantitativo se acompaña de un salto desde el punto de vista cualitativo muy llamativo y que demuestra lo que antes decía. Digamos que el abandono relativo de los historiadores económicos de la Edad Moderna ha significado un abandono paulatino del siglo XVIII. Por poner unos datos que son, me parece a mí, sumamente expresivos. Antes de 1982, más de la mitad de las publicaciones se refieren al siglo XVIII. Bastante más de la mitad. Entre 1982 y 1991 habían caído al 40%. En la última década, los estudios referidos al siglo XVIII apenas llegan al 21%. A pesar de que hubo la celebración de centenarios tan sonados como el de Carlos III, o centenarios un poco más apagados, pero que también merecieron congresos como el de la entronización de Felipe V. Y sin embargo, a pesar de todo eso, lo que ha sucedido es que paulatinamente el siglo XVIII va perdiendo frente a la importancia creciente del siglo XVII. Los siglos XVI y XVII son sin duda alguna los que concitan más la atención precisamente por el desembarco masivo de los modernistas y de los historiadores del derecho en la investigación sobre fiscalidad. Es decir, la razón está bien clara y es bien sencilla. Pero el siglo XVI es más aparente la atención que se le dedica que real, porque computando las publicaciones al respecto, resulta que es el siglo XVII el que ha crecido más desde todos los puntos de vista. Pasó de ser apenas el 16% de los textos antes de 1991 a ser en la actualidad un tercio de las publicaciones. Y el siglo XVI, sin embargo, se ha movido poco, del 17 al 25%. Y a pesar de que ahí sí que tendríamos que hablar de los grandes centenarios, el de Carlos V al de Felipe II, en que ya les advierto, pues si luego no me da tiempo, que respecto a la fiscalidad han pasado sin pena ni gloria, porque en las muchísimas celebraciones que hubo en su momento, resulta que el tema de la fiscalidad apenas aparece, probablemente porque analizándolo a fondo salía bastante deteriorada la imagen de los monarcas a los que se quería celebrar, y entonces toda la prioridad se le dio al cultivo de la imagen del rey, que es lo que predomina en esas grandes celebraciones, o la proyección exterior de los monarcas, pero no así, digamos, que estas vergüenzas interiores de la hacienda y de la cocina de la hacienda, ¿no? Bien, para terminar con este aspecto de la sociología del conocimiento, valga la exageración, convendría decir que es un ámbito en el que aparentemente hay muchos hispanistas y que no es verdad. Hay unos cuantos hispanistas anglosajones que han hecho espléndidas sugerencias, pero desde el punto de vista cuantitativo, digámoslo así, es un tema básicamente de historiadores españoles. Salvados Anthony Thompson, Yeigo o Keynes, que en su momento estudió las repercusiones fiscales de la guerra de sucesión, lo cierto es que, por ejemplo, entre los hispanistas franceses no es un tema que haya cundido excesivamente, aunque hay espléndidos artículos de Didier Ossanam, de Jean-Pierre Dedier, de Guy Le Menier, por ejemplo, alguno de Bernard Vincent, muy específicamente referido a Andalucía, y algunas aportaciones de otros ámbitos, por ejemplo, del germánico, con ese espléndido libro de Pieper sobre la hacienda de Fernando VI y Carlos III, realizado, si no recuerdo mal, en 1987. Por tanto, es un ámbito muy, podríamos decir, endogámico, desde el punto de vista en que son básicamente los historiadores españoles los que se dedican a ello. Bien, volviendo al principio, crecimiento numérico de las publicaciones, desde luego sí, menos de lo que en apariencia se puede suponer, y en cualquier caso, el crecimiento, como es en todo ámbito historiográfico, en cualquier cosa o cualquier aspecto de la vida, no tiene por qué ser necesariamente positivo, ¿no? Como yo creo que los logros son muchísimo más importantes que los defectos de base, voy a empezar por los defectos para luego expandirme todo lo que pueda en aquello que se ha conseguido hasta hoy y que me parece altísimamente positivo, precisamente porque estamos hablando de un tema de una especialísima dificultad. Entonces, los logros que se han obtenido parten de un nivel de dificultad que probablemente otros historiadores no dedicados a la fiscalidad ignoren, ¿no? Insisto en que voy a seguir tomando como referencia 1982-1992 y entonces voy a hacer aquellas matizaciones que me parece que son imprescindibles antes de ver luego aquellos logros que me parecen dignos de ser señalados. La primera matización: durante mucho tiempo los estudios de fiscalidad han estado supeditados a las obras de referencia de Carande, de Domínguez Ortiz, de Felipe Ruiz Martín o de Modesto Ulloa, lo cual no tiene por qué ser negativo en sí mismo, porque han hecho estos autores sugerencias espléndidas de las que todos seguimos bebiendo en el ámbito crediticio, en la relación entre la monarquía y los banqueros o en los aspectos institucionales, y han subrayado sobre todo los entresijos del crédito en aquella monarquía que siempre gastaba más de lo que ingresaba. Pero lo cierto es que el peso de esos nombres lastró en gran medida las posibilidades de los historiadores más jóvenes de penetrar en un campo que parecía que estaba ya muy bien trillado y muy desarrollado. Y eso hizo que colaborase, en lo que antes decía, respecto al desarrollo de los estudios del siglo XVIII. El escoramiento de buena parte de los historiadores hacia el siglo XVIII es porque en gran parte había una especie de temor reverencial en lo que eran obras de referencia clave, ¿no? Quien abrió la veda son sin duda alguna los hispanistas anglosajones. Thomson y Yeago, a partir de un determinado momento, empiezan a cuestionar algunas de las apreciaciones que se habían hecho en estas obras de referencia, y a partir de aquel entonces es cuando hay una apertura hacia los siglos XVI y XVII, y donde empiezan a revisarse cosas que antes no parecían revisables exactamente. La segunda matización, gran parte de la historiografía referida a la fiscalidad, y eso me parece que todavía hoy en día sigue siendo un problema, es básicamente seguidista de lo que marca la historiografía europea, lo cual no tiene por qué ser malo, porque todos hemos vivido en modelos historiográficos definidos, como en una base lo hemos hecho básicamente en la historiografía francesa, y hoy los historiadores más jóvenes lo hacen en la historiografía anglosajona. No me refiero a eso, porque los avances metodológicos, el descubrimiento de fuentes o las sugerencias temáticas son un bien en sí mismo, de lo que luego se convierte en patrimonio un poco de todos los historiadores, sino un cierto afán de seguir al pie de la letra lo que sucede en otros países, y la fiscalidad castellana no tiene por qué responder a lo que suceda en Francia o suceda en Inglaterra, ni hay por qué adecuar los modelos de aquí a los modelos de otro tipo de planteamientos políticos. Este aspecto de seguidismo tiene una serie de consecuencias muy curiosas, por ejemplo, que hay espacios de la fiscalidad totalmente sin estudiar, y hay otros con una concentración de historiadores en donde se ha llegado a un embotamiento en el que todo el mundo está diciendo más o menos lo mismo. Y por otro lado, resulta que ese seguidismo no pasa casi nunca de las introducciones de los libros. La esencia de la historia comparada, a la que ayer se hacía referencia el profesor Eidas, no es hacer citas a pie de página en las que se haga referencia a un caso muy homogéneo o distinto, es otra cosa. Y los estudios comparados son muy complejos y muy difíciles. Y a mí se me vienen a la memoria básicamente los esfuerzos de Fortea o de Carretero Zamora en hacer verdaderos esfuerzos comparativos. Por lo tanto, es una producción muy endogámica, aunque aparentemente se sigan modelos europeos, y los modelos europeos se arrinconan en los prólogos y en las introducciones, y luego básicamente es una producción introspectiva y autoanalítica, y no hay un verdadero esfuerzo de comparación, porque exige naturalmente una complicación metodológica ciertamente severa, a la que probablemente solo se pueda acceder en un nivel de madurez como los autores que acabo de mencionar, por ejemplo, entre muchísimos otros, ¿no? En tercer lugar, una de las razones por la que los historiadores huimos siempre que podemos de la fiscalidad es la enorme complejidad de las fuentes. Aparte de que son complejas, son farragosas. El término farragoso indica aquello que los historiadores sabemos bien de una complicación por la complicación en sí misma, ¿no? Y la reiteración de los documentos o la contradicción de documentos que aparentemente son iguales. Y sin embargo, yo he encontrado muy pocos estudios monográficos sobre fuentes. Son muy de agradecer, por ejemplo, los de Azafra o Teiza, pero que se vinculan casi siempre con el siglo XVIII. Son estudios monográficos específicamente dedicados a eso, en donde se hace un esfuerzo de crítica ciertamente serio, ¿no? Y además de que no hay estudios monográficos sobre las fuentes, cuando después se utilizan las fuentes o se comentan en las investigaciones que se van publicando, resulta que el esfuerzo de la crítica no siempre es tan riguroso como debería de ser. Ahora voy a ver en qué facetas yo noto más la deficiencia, pero en cualquier caso me parece que los historiadores de la fiscalidad tienden a olvidar aquel principio básico de Vitul Cula, que a mí se me enseñaba en la Facultad de Historia de Santiago, es decir, que cuando los administradores redactaban sus documentos, contables o no, no pensaban en los científicos, sino que precisamente esos documentos eran productos secundarios de una actividad de otro estilo, ¿no? Entonces esta máxima a veces es olvidada, y sobre todo yo noto lo siguiente. En aquellos estudios que se basan esencialmente en textos legislativos, codificados o no, referidos a la fiscalidad, hay una cuestión que Gonzalo Anes, en un artículo muy bonito sobre el censo de frutos civiles, publicó ya hace muchísimos años, señalaba como clave: el vocabulario. No estoy hablando simplemente de una terminología básica, sino la terminología en su contexto. Cada término contextualizándolo, que es absolutamente esencial para la interpretación de la documentación fiscal. Sobre todo porque es que hay un verdadero galimatías, para empezar, entre las fuentes fiscales, las figuras impositivas, que son muy heterogéneas, las formas de procedimiento, las formas de administración, y es un lenguaje lleno de trampas y sobre todo es un lenguaje muy polisémico. Ayer comentaba, me parece que con el profesor Suárez Grimón, unas páginas, pocas, dos o tres páginas que he leído, una introducción que hace uno de los hermanos Peset a un libro sobre fiscalidad, en donde hace un ejercicio precioso sobre lo que significa la palabra foral a lo largo de todos los territorios de la monarquía hispánica. Y en cada lugar significa una cosa distinta, pero no significa la misma cosa a lo largo del tiempo. De tal manera que si el historiador de los textos legales o normativos referidos a la fiscalidad no está atento a eso, pues naturalmente puede desbaratarse una investigación. Sin necesidad de un término tan complejo y tan politizable como el de foral, el término donativo. Los que estén al tanto de la documentación, que piensen un poco en la cantidad de acepciones que según dónde y según cuándo se le pueden dar a este término en materia fiscal, ¿no? Bien, y si este es un problema, el problema terminológico que afecta a los textos, los problemas que se refieren a los datos seriables o cuantitativos me parece que son de mayor rango y que además, salvo los unos cuantos libros que han salido últimamente, han sido defectos que los historiadores de la fiscalidad hemos perpetuado. Y digo hemos porque todos hemos caído en el mismo círculo vicioso. Bien, para empezar, la confusión doctrinal y matemática hace que muchas fuentes no sean seriables y sin embargo pretendemos seriarlas. Ese sería el punto primero. En segundo lugar, los estudios de fiscalidad, por digamos que una concepción de origen que se le debe a los maestros a los que antes hacía mención, sigue propendiendo a establecerse en una cronología basada en reinados. Y naturalmente, esto en materia fiscal resulta que si sería deseable el análisis en el tiempo largo, si además lo supeditamos a la estricta cronología de los reinados, nos encontramos con periodos relativamente cortos y en los que además suele ser muy difícil encajar con los periodos anterior y posterior. Y me he encontrado con que realmente estudios que abarquen la totalidad de la Edad Moderna, es de las 400 publicaciones a las que antes hacía referencia, solamente un 13% de ellas se arriesga con todo. Solo un 8% al periodo de los Austrias en su conjunto y menos del 2% vincula el siglo XVII con el siglo XVIII. Esto es más comprensible, como es lógico. En segundo lugar, la tendencia a estudiar distintos ramos de la hacienda de forma aislada, con sus propias series y a veces hechos con criterios distintos y no siempre homologables. En tercer lugar, la tendencia cada vez más habitual a estudiar territorios específicos o localidades concretas con sus propias series, de tal manera que, si antes nos quejábamos del tiempo corto, pues ahora yo me quejo del espacio corto, ¿no? Y otro defecto que es de mayor rango y del que hay un espléndido análisis de Renata Pieper hace unos años, la confusión por desconocimiento que muchos historiadores de la fiscalidad han cometido entre valores brutos y valores líquidos de la renta. Y podrá parecer poco importante, pero lo cierto es que, por ejemplo, en el libro sobre Fernando VI y Carlos III de Renata Pieper se hace una tabulación de todas las series publicadas hasta entonces por muy diversos historiadores respecto a los ingresos de fiscales con la etapa de estos dos monarcas a los que acabo de referirme, y resulta que ninguno encajaba. Y es que unos tomaban valores líquidos, otros valores brutos, y había un sector de historiadores que mezclaba valores líquidos con valores brutos. De tal manera que las series se excluían las unas a las otras por la sencilla razón de que cada una de ellas motivaba una interpretación distinta. Entonces, en este sentido, es muy útil la novísima tendencia historiográfica del análisis de la historia la historia de la contabilidad y el análisis formal de la documentación contable, que a mí me parecen unos estudios muy sugerentes desde todos los puntos de vista. No solamente porque al historiador que no está puesto o no está actualizado en contabilidad le revelan, digamos, entresijos clave de la contabilidad, sino que a su vez sugieren vías de análisis ciertamente interesantísimas y muy atractivas al respecto de, por ejemplo, lo que Marino ha llamado la contabilidad creativa de Felipe II. Entonces, esto se le escapa al historiador convencional y los historiadores de la contabilidad, de ellos, por ejemplo, Hernández Esteve, nos ayuda muchísimo a entender. Y, al respecto de las fuentes cuantitativas, lo último que tengo que decir es que son fuentes aparentemente frías, porque en la práctica ocultan numerosos defectos que provienen de que al final están hechas por seres humanos con intereses múltiples, ¿no? Y por tanto no son solamente producto del cálculo, sino que además detrás del cálculo hay intereses y razonamientos, y esos razonamientos son no solamente contables, sino que además pueden ser de carácter administrativo, político, etcétera, etcétera. Y entonces la reconstrucción a partir de lo que en sí tiene un defecto de base resulta ciertamente difícil, ¿no? Este defecto, si atendemos a él, podemos en cualquier caso reconstruir las series. Pero uno de los principios metodológicos de la historia económica de los años 70 y 80 y que uno debería de haber cumplido ya en todos los historiadores, especialmente los de las más recientes olas, pues ha permanecido perpetuándose a lo largo de los años, y me refiero al defecto de la no recaptación de las series. Los valores nominales de la carga impositiva han sido utilizados para demostrar su aumento, su descenso, sin tener en cuenta que son eso, valores nominales. Y que como cualquier valor nominal hay que ponerlo en relación con cualquier otra magnitud que nos permita ver su esencia y si de verdad aumenta o disminuye. Por lo tanto, hay que corregir los números absolutos con otra magnitud. Una magnitud que, si tratamos de los ingresos de la edad moderna, es probable que nos venga dada en el mismo orden contable que la propia fiscalidad. Me refiero, naturalmente, a que la moneda, la expresión monetaria, altera el valor del impuesto, pero a su vez, si queremos comparar el impuesto con los precios, resulta que estamos vinculando dos magnitudes que parten las dos del mismo defecto. No solamente se trata de que las alteraciones, por ejemplo, las alteraciones monetarias del siglo XVII, provoquen un incremento nominal de la fiscalidad, haya existido o no, sino que las manipulaciones monetarias son un expediente fiscal en sí mismo, con lo cual estamos haciendo o induciendo a un doble defecto. Hamilton en su momento ya hacía referencia a este problema y Domínguez Ortiz avisaba de ello con mucha frecuencia, pero lo cierto es que los esfuerzos de deflactar o de comparar no siempre se cumplen, ¿no? Y aquí me parece que nos ayudan mucho también los historiadores de la moneda. Por ejemplo, los estudios de Elena García Guerra o los de López González sobre las alteraciones monetarias del siglo XVII, que nos ayudan a entender que en sí mismas son un elemento de solución fiscal, o por ejemplo que la deflación de 1680 es a su vez también tiene un contenido fiscal, nos permiten entender por qué, no solamente por qué tenemos que incidir en la deflactación, sino por qué tenemos que hacerla bien, ¿no? Por tanto, las series son la base argumental, ineludible y básica y fundamental del historiador de la fiscalidad, pero se encuentra uno con que haciendo un balance no siempre son comparables en el tiempo, no son siempre comparables en el espacio, y hablando de fiscalidad ni siquiera lo son por ramos fiscales, ¿no? Bien, dichos los defectos, vamos a ver los logros que a mí me parecen clave y me parecen que han ido a un ritmo muy acelerado, no sin que haya en estos momentos lagunas de estudio ciertamente importantes. Bien, retomo la cronología que antes decía y voy a tomar como referencia, por lo tanto, 1982, 1992 y el momento actual. Antes de 1982, decíamos antes que era el centenario del Banco de San Carlos, o en ese momento son las celebraciones al respecto, pero también el momento en el que sale a la calle el libro de Artola titulado La Hacienda del Antiguo Régimen. Es un libro que en aquel momento en el que sale lo que pretende hacer es un análisis global de la hacienda pública española durante el antiguo régimen, una historia financiera, más que nada, desde una perspectiva institucional, esencialmente. Es un análisis global ciertamente meritorio en el que aparecen ya algunas pinceladas sobre las haciendas forales, por ejemplo, y aparece una revisión de los planteamientos fiscales a través de sugerencias como, por ejemplo, que era absolutamente necesario observar el comportamiento de las Cortes en materia fiscal para revisar quizá toda la historiografía anterior. Era probablemente una síntesis prematura porque ciertamente decíamos antes que antes de 1982 el bagaje de estudios de la fiscalidad, aunque importante por quienes habían participado en él, lo cierto es que desde el punto de vista cuantitativo era todavía muy escaso, ¿no? En 1982 estaba claro que se habían perfilado tendencias muy nuevas ya en los años 70. Por tanto, había caminos abiertos. Y se conocía, en esencia, bueno, la hacienda de Carlos V, la hacienda de Felipe II, la de Felipe IV y la de Carlos II, a través de un libro que tuvo que ser después revisado por otros autores, me refiero al de Garzón Pareja, ¿no? Y los otros tres monarcas, porque se corresponden con los estudios antes mencionados de los clásicos del tema. Se conocían más cosas. Es decir, se conocían también, por ejemplo, las reformas fiscales del siglo XVIII, porque habían sido estudiadas de forma preferente, precisamente por los historiadores económicos, desde Gonzalo Anes, Hernández Andreu, Nadal, Fontana, Otazu. Por tanto, las reformas fiscales del siglo XVIII sí que se conocían y la única contribución había sido un tema clave en esos años, ¿no? Las desamortizaciones y sus precedentes, es decir, que ya estaban publicados en aquellos momentos las obras de Tomás y Valiente, de Richard Herr o de López Díaz, por poner un caso. Las teorías económicas que sustentaban la fiscalidad y que ya eran bastante bien conocidas. A ellos se habían dedicado desde Reder, Maraval o Jean Vilar, por mencionar algunos casos en ese sentido, ¿no? Y además se habían ya hecho algunos planteamientos muy serios que se habían ido saliendo publicados en Hacienda Pública Española y en un libro colectivo que es Dinero y Crédito, que es un libro muy sugerente, un libro colectivo en donde se recogen las actas del primer coloquio de historia económica, en donde hay una parcela dedicada a fiscalidad en donde se refleja las nuevas orientaciones. Pero básicamente lo que antes decía, porque interesa el siglo XVIII e interesa solo para explicar el desarrollo económico español en comparación con Europa, ¿no? Por lo tanto, era una visión presentista de los años 70 que buscaba en el siglo XVIII la explicación de la situación en aquel momento. Había una corriente agazapada que pasaba muy desapercibida y que a mí me parece interesantísima a la hora de hacer el balance de los estudios de la fiscalidad. Me refiero a los estudios de historia rural. En aquellos momentos ya se habían publicado las tesis de Fernández de Pinedo, de García Sanz, de Fernández Albaladejo o las tesis ruralistas de Santiago, en donde se estudiaba la fiscalidad desde un ángulo de vista completamente diferente al habitual, desde el punto de vista del contribuyente. En esos trabajos, por mimetización de los modelos franceses clásicos que se seguían, se medían siempre las cargas sobre el campesinado. Es decir, el coste fiscal, pero no solo la fiscalidad estatal, sino también todas las otras cargas, la fiscalidad eclesiástica o la fiscalidad señorial, sobre el campesino y sobre la explotación agraria. Entonces teníamos una perspectiva diferente que normalmente cuando se estudia o se hacen balances sobre la historia de la historiografía de la fiscalidad no aparece nunca mencionada y que a mí me parece trascendental, porque esa historiografía de carácter zonal o regional revelaba que la fiscalidad estatal era mucho menos pesada que cualquier otra de las que el campesino o de Castilla o de Galicia tenía que soportar, aunque no fuese igual en todas partes. Y en esas mismas obras de historia rural es donde se empezó a hacer la crítica a la fuente clave para cualquier modernista dedicado sobre todo al siglo XVIII, me refiero al catastro de la Ensenada, ¿no? Las mediciones del grado de ocultación, por ejemplo, o la formulación del catastro zonalmente, ya estaban hechas por aquel entonces, antes de 1973 esencialmente. Por tanto, en 1982 no había un vacío y sin embargo sí que había lagunas. Mencionándolas muy de pasada, porque me gustaría hablar de cada una de ellas específicamente para ver cómo ha evolucionado, voy a mencionar las que en aquellos momentos eran más importantes y que uno se encuentra con que siguen en muchos casos siendo las mismas lagunas que no se han ahondado pero que tampoco se han resuelto. En primer lugar, en aquel momento el estudio de la fiscalidad era básicamente descriptivo y lo era porque en el siglo XIX la literatura sobre el tema lo era y entonces se hereda un sistema de percepción de la fiscalidad en esencia descriptivo. En segundo lugar, el estudio de la fiscalidad estaba vinculado solo con Castilla y no aparecían las haciendas forales más que de forma muy, muy aislada. Por ejemplo, Romeu Llorach ya había analizado el caso valenciano y el propio Artola había analizado Navarra, pero no había muchas más cosas. Y en cualquier caso, lo que interesaba de las haciendas forales no era lo que sucedía en sí mismo, sino cómo habían sido alteradas por el poder borbónico en el siglo XVIII. No había sido medido el volumen de negocios tan interesante que parecía que se escondía detrás de los arrendamientos de rentas. Frente a la estética espléndida de los asientos de los genoveses, pues el arrendamiento de rentas parecía una cosa más de andar por casa cuando escondía un extraordinario volumen de negocio. La fiscalidad eclesiástica se desconocía en su casi totalidad, salvo algunos estudios clásicos hechos por gente del clero en los años 50, por ejemplo, ¿no? Había una verdadera incógnita respecto a cómo un impuesto o un tributo podía cambiar de naturaleza a partir del modo de percepción. Lo mencionaba ayer el profesor Eiras y no voy a incidir en ello. Estaba en discusión y en debate, y no se resolvió en aquel momento, y a lo mejor todavía sigue sin resolver de todo, la formulación del proyecto de la única contribución. no se sabía casi nada de la legislación arancelaria. O sí se sabía de la legislación, pero no se sabía de la aplicación de la legislación arancelaria. Y las rentas estancadas es que estaban prácticamente sin estudiar. Había alguna cosa sobre el tabaco que había hecho Garzón Pareja o Rodríguez Gordillo, pero del resto nada. Nada se había estudiado de forma, me refiero, exhaustiva y con un fundamento económico documental del giro real. Y lo que se sabía de los juros era lo que había escrito Álvaro de Castillo en conocidísimos artículos de los años 60. Y sin embargo, 10 años después, en 1992, buena parte de esto se había cubierto y además se había producido esa primera explosión historiográfica a la que antes hacía mención. En 1992, por tanto al final del ciclo, no voy a aburrirles a ustedes con todo lo que hay dentro entre 1982 y 1992, voy a simplemente mencionar lo que era el gran debate de esos 10 años. Un debate no resuelto por la sencilla razón de que en aquel momento se proponía como forma teórica, sigue siendo muy atractivo desde el punto de vista teórico, pero sigue siendo irresoluble desde muchos aspectos. El gran debate, cuando en 1992 se realiza el Congreso de la Asociación Española de Historia Moderna, dirigido por Fortea, en donde la fiscalidad se observa ya desde una perspectiva totalmente política, el gran debate de los años 80 no era ese, era el que se había heredado de los historiadores económicos y que, voy a tratar de sintetizarlo en lo siguiente. Bien, se era consciente de que la perspectiva del estudio de la fiscalidad había sido una perspectiva derivada única y exclusivamente de una única fiscalidad. Se minimizaba el efecto fiscal sobre quienes tenían que soportarlo. En segundo lugar, García Sanz llamaba la atención de que haría que comparar la presión fiscal con los indicadores reales de la actividad económica, es decir, del PIB, para entendernos, ¿no? Y, por tanto, había que medirla porque lo que había hasta entonces era lo que Luis María Bilbao dijo muy gráficamente, a mí me gusta mucho la frase, desmanes de interpretación fiscalista a partir de datos impresionistas sobre la fiscalidad. Es decir, que se habían alcanzado teorías sobre el efecto de la fiscalidad que no se sustentaban en series, por la sencilla razón de que la administración del 16 y del 17 había generado series de muy difícil composición y arreglo. Por poner un ejemplo, en 1987, lo recuerdo por razones particulares que no vienen al caso, la cuestión era, se había planteado respecto al el aparente y enorme aumento fiscal de la etapa de Felipe II, en donde por el efecto del tercer encabezamiento de Alcabalas y la creación de los millones, resulta que la fiscalidad se había incrementado de forma absolutamente extraordinaria en valores nominales. García Sanz, Luis María Bilbao, que son los que más hicieron hincapié en este debate, entre otros muchos autores, señalaron una cosa. Bien, para saber si hay un aumento, primero tendremos que compararlo con las magnitudes económicas de la época, compararlo con lo que hay detrás, con lo que viene después. Y para eso tenemos que tener, básicamente, evaluaciones de la riqueza en aquel momento. ¿Evaluaciones coetáneas? No las había. Entonces tenemos que reconstruirlas. Pero esto es muy difícil. Lo más curioso es que García Sanz y Luis María Bilbao, que son los que hacen las sugerencias más interesantes en esto, luego hacen renuncias cuando ellos mismos establecen el estudio tal como lo proponían, porque es sencillamente muy difícil de llevar. En primer lugar, tuvieron que conformarse con evaluaciones indirectas de la riqueza. Por ejemplo, la renta agraria, que podía ser una manera de ver el PIB, pero el PIB no lo era todo en un mundo en donde la fiscalidad, como ya nos recordaba el profesor Eiras, era una fiscalidad que gravaba básicamente a las ciudades y, por lo tanto, la renta agraria, como magnitud de comparación, habría que ver si era enteramente significativa. En segundo lugar, como no podían reconstruir las series totales de la fiscalidad, dejaron fuera toda la otra fiscalidad, la fiscalidad de la Iglesia o la fiscalidad señorial, porque no había series comparables. Dejaron fuera las remesas de Indias, con el argumento de que, naturalmente, no es algo que afecte al contribuyente castellano. Bueno, no lo afecta directamente, pero yo creo que lo afecta indirectamente y se deja fuera. Y no se tenían en cuenta, tampoco en el cálculo, los ingresos patrimoniales, los procedentes de órdenes militares, porque no tenían carácter impositivo. Pero claro, sucede lo mismo que con las remesas de Indias. Si eran mayores o menores, si es verdad que como carga impositiva no afectaban a los contribuyentes castellanos, si las remesas y las rentas patrimoniales crecían, podrían derivarse en un alivio fiscal. podría poner ese ejemplo, ¿no? Y había una última renuncia que fue denunciada por Fontana en un artículo en el año 1987 que era probablemente la más llamativa. El historiador en los años 80 se tenía que conformar con las series que le proporcionaba la administración del siglo XVI, la administración del siglo XVII, básicamente, que eran las más desasistidas, pero esas series procedían de instituciones de las que se ignoraba mucho. Había estudios institucionales básicamente referidos a legislación sobre instituciones, pero no a los entresijos de funcionamiento. Con lo cual, los historiadores utilizaban como series fiscales aquello que se contenía en la administración, pero no la carga fiscal real. Y entre la carga fiscal real y lo que la administración reflejaba, estaba todo aquello que se quedaban los arrendatarios, los administradores, y lo que se perdía en las cloacas de la administración. El argumento de quienes defendían esta línea es que, bueno, se puede pensar que la tasa de beneficio no se alteraba, con lo cual, si el rango de detracción por parte de quienes intervenían en el arrendamiento o en la administración era siempre el mismo, entonces volvemos a darle validez a las series de la administración. Pues no, porque o yo estoy muy equivocada en mi propia experiencia sobre la fiscalidad eclesiástica, el arrendamiento también forma parte de un mercado y dependiendo de cómo vaya el mercado, la tasa de beneficio posible se incrementa o disminuye. Y en esas estaba el debate cuando la historiografía de la fiscalidad cambia de manos por lo que antes decía. En el año 92, en el Congreso de la Asociación, y ya digo que no es más que un símbolo porque el fenómeno es un fenómeno más amplio, el orden temático había cambiado totalmente. Se observa la fiscalidad en términos políticos, pero lo que predominó en aquel Congreso fueron, en primer lugar, los análisis de las haciendas forales, una de las grandes lagunas del año 82. De repente, Aragón, Navarra y País Vasco, que eran muy desconocidas antes, ahora son muchísimo mejor conocidas. Las haciendas municipales, que se llevaron en aquel momento, sin duda alguna, la mayoría de las comunicaciones presentadas. Y, en menor rango, pero también de forma muy interesante, los estudios de fiscalidad señorial, los de la administración de ramos fiscales, el papel de las Cortes y así sucesivamente. Lo que se ponía a la luz, básicamente, era que los historiadores modernistas, acompañados con los historiadores del derecho, habían llevado la fiscalidad a un rango de interpretación diferente, no incompatible con el anterior, pero desde luego muy sugerente y que es lo que ha predominado desde el año 1992 para aquí, es decir, la interpretación de la fiscalidad a partir del gran debate sobre el papel de las Cortes. En este sentido, decía antes y ahora lo reitero, fue muy importante la celebración del Congreso sobre las Cortes de Castilla, no tanto porque en el contenido de las actas, si ustedes las observan, haya capítulos referidos a la fiscalidad, sino que en el ambiente aquel de 1988-89 se promovieron una serie de proyectos de investigación y una serie de publicaciones que incidían en este aspecto, ¿no? Yo asistí a aquel congreso y recuerdo perfectamente la intervención de don Felipe Ruiz Martín dándole un tirón de orejas desde el estrado a los historiadores españoles que habían tenido ante sí durante años las actas de las Cortes publicadas y que no habían observado aquellas cosas tan elementales que había dicho Yeigo y Thompson en su momento y que habían pasado desapercibidos cuando probablemente ahí tuviésemos un tema interesantísimo. Desde 1982 hasta 1992, perdón, desde el 92 hasta la actualidad, ha sido uno de los temas preferentes. Y desde el 92 para aquí, en aras del tiempo, desde luego no podré hablar de todo lo que sugiere hoy en día el mundo de la fiscalía y que me parece extraordinariamente interesante, lo que ha predominado son el estudio de las haciendas forales, en primer lugar, y sin lugar a dudas, voy a dedicarle los últimos minutos precisamente a esto. En segundo lugar, el estudio de las instituciones que están detrás del sistema hacendístico, pero no desde el punto de vista institucional, que esto podrían valer cualquier estudio clásico fundamentado en la ley, sino estudios sociales que observan a esas instituciones dentro de la ubicación del organigrama general de la administración hacendística, por tanto la importancia de cada una de las instituciones en el organigrama, en el escalafón del control de las decisiones en materia fiscal, sino también desde el ángulo social, es decir, quiénes toman esas decisiones, por qué las toman, cuál es su procedencia social, su cultura política, sus intereses o sus preocupaciones. Es la línea, por ejemplo, que desarrolla Carlos de Carlos en sus magníficos estudios sobre el Consejo de Hacienda, o por mencionar también a Sánchez Belén en el caso de los superintendentes de Hacienda, ¿no? además de ese estudio institucional, estudio del fraude, tema que había sido lateralizado porque realmente se desconocía buena parte de lo que hoy se conoce, la Real Hacienda y los concejos, las resistencias y la conflictividad. Un aspecto este bastante desasistido, entre otras cosas porque a falta de verdaderos movimientos antifiscales hay que buscar una resistencia soterrada que no siempre sale a la luz en la documentación. Los contribuyentes, que me parece a mí que están siendo estudiados cada vez más, pero que en el conjunto de los contribuyentes hay sectores desasistidos, el papel de la aristocracia, por ejemplo, o las burguesías, y el clero se conoce un poco mejor, pero no suficientemente, o las recientes revisiones del pensamiento económico vinculando el pensamiento económico a lo que podríamos llamar pensamiento fiscal, ¿no? Esta enorme amplitud de opciones que hoy en día están estudiando historiadores, además muy jóvenes y de una manera muy, muy atractiva, no oculta que haya temas que han sido cada vez más disminuidos. Por ejemplo, hay muy pocas cosas estudiadas sobre los donativos, lo que tenemos sobre los estancos, pero de lo que se sabe mucho últimamente, y gracias a historiadores canarios en buena medida, sobre el tabaco, la renta de aduanas, que los historiadores vascos en estos momentos han traído a primera línea historiográfica, pero en los otros ámbitos sigue siendo muy desasistido, y así sucesivamente. Pero decía que en los últimos años, sin duda alguna, el estudio de las haciendas forales, a las que les dedicaré los 4 o 5 minutos que me quedan, ¿no? Me parece, si me estás poniendo. Bien, el estudio de las haciendas forales, a mí me parece, sin duda alguna, que respondiendo a las reclamaciones que en los años 80 se hacían de que era imprescindible estudiarlas para estudiar el verdadero organigrama de la fiscalidad de los territorios de la monarquía hispánica, es absolutamente imprescindible llevarlo a cabo, pero es probablemente un tema resbaladizo y con riesgos. Es decir, riesgos metodológicos, y me remito básicamente a un estudio introductorio que hace Luis María Bilbao en 1990 al libro de Mugartegui, Eguía, sobre la fiscalidad vasca. Me parece que lo que él dice es aplicable en gran medida a todos los estudios de territorios, sean forales o no, pero que tengan una cierta autonomía, los antiguos reinos de la monarquía castellana. Bien, en esencia, existe un doble riesgo a la hora de estudiar las haciendas forales. Yo creo que es un riesgo ampliamente superado por los historiadores jóvenes que se han aplicado este tema, y me parece que los logros en este sentido son absolutamente elogiables y espléndidos. Y no puedo dar nombres por falta de tiempo, pero me gustaría, ¿no? Los riesgos. El historiador de la fiscalidad de las haciendas forales se encuentra con una serie de prejuicios que están incardinados en los territorios que estudian desde muy antiguo. En el caso del País Vasco, la cuestión de la exención forma ya parte de la teoría que en los siglos XVI y XVII algunos destacados vascos mencionan sistemáticamente. En el siglo XVIII se convierte en la clave del armazón del sistema de la doctrina foralista, que luego se va a desarrollar en el siglo XIX. Y precisamente porque todo el mundo daba por supuesto una serie de principios, nadie estudiaba de forma rigurosa esa fiscalidad. ¿Y cuáles eran los principios en los que se asentaban los a priori de los que se partía? Bien, Luis María Bilbao habla de el inmemorialismo, el igualitarismo y el autonomismo. Tres principios que yo creo que luego en los estudios de otros territorios se han tenido que desmantelar también. La idea del inmemorialismo: todos los territorios con una larga trayectoria autonómica defienden que aquellos derechos que tienen los tienen desde siempre, cuando son derechos históricos perfectamente adquiridos y normalmente a fecha fija, por lo tanto que son perfectamente datables. En segundo lugar, en el caso del País Vasco, el igualitarismo de las provincias vascas, cuando lo que los historiadores de la fiscalidad vasca han demostrado que cada provincia estaba gravada de forma totalmente diferencial y de que dentro de cada provincia había territorios con muchísima carga fiscal y otros que no la tenían. Por lo tanto, la exención fiscal no era un principio genérico, sino que la disputaban solamente unos cuantos. Y el tercer principio, el del autonomismo, es decir, por el hecho de tener una fiscalidad distinta, se tenía un rango de autonomía respecto a la corona mucho mayor. Y lo que se ha demostrado es que fiscalidad diferente sí, pero nunca dejaba de pagarse, por lo tanto, una autonomía relativa. Para llegar a desmantelar esos tres principios que estaban incardinados, en el caso del País Vasco, pero podríamos mencionar el caso de la corona de Aragón en sus distintos reinos, incluso si nos atrevemos al reino de Galicia, para desmantelar esto lo que exige es un planteamiento rigurosísimo desde el punto de vista metodológico. Y no puede ser otro que el siguiente. En primer lugar, la reconstrucción cuantitativa del material, a partir de los principios que antes yo misma señalaba, pero que son principios que se adquieren con las nociones básicas de metodología en cualquier parte. En segundo lugar, la cuantificación de aquello que se considera distinto. En el caso de los vascos, la exención. En el caso, por ejemplo, del Reino de Galicia, lo que en la historiografía del siglo XIX marcaba como clave, es decir, un reino extraordinariamente gravado por la fiscalidad de la corona, cuando después resulta que era el que menos pagaba de la corona de Castilla, ¿no? Y en tercer lugar, la cuantificación de aquello que se paga, pero también aquello que la corona gasta o en las necesidades del territorio que se está considerando. Y después de todo esto, el contraste. Si no se contrasta, todo esto no tiene sentido. Hay que comparar dinámicas o muy distintas o muy semejantes. Provincias diferentes o de las que se le supone una similitud. Por ejemplo, Mugartegui Eguía utiliza la comparación entre Guipúzcoa, si no recuerdo mal, y Segovia. Espléndido el análisis. Es así la única forma en la que dentro de un territorio como era el castellano, dos provincias se comportan de una manera distinta y analizar por qué en cada caso cada una se comporta de una manera, ¿no? Bien, me parece que en esencia los estudios de las haciendas forales hoy en día siguen esta última vía, los estudios dirigidos por Fernández de Pinedo, por Luis Mario Bilbao y tantos otros en los distintos territorios han llegado, me parece que a un planteamiento absolutamente correcto en donde lo que tenemos que incidir en esencia es en los estudios comparativos. Bien, lamentablemente tengo que terminar aquí mi intervención porque quizá tendría que hacer una reflexión más intensa sobre aquello que me parece más sugerente, como antes mencioné el tema del fraude, que me lleva a muchas reflexiones particulares al respecto y me gustaría hacer alguna en voz alta, y no voy a hacerlo, por supuesto, o la de la conflictividad fiscal, que es un tema, sin duda alguna, absolutamente sugerente. Yo en su momento lo estudié para la fiscalidad eclesiástica, me parecía un tema apasionante, de tal manera que la fiscalidad tiene facetas atractivas y que no tiene por qué ser necesariamente áridas y, por lo tanto, que puedan servir a los historiadores jóvenes para seguir en esta línea que, ya como antes y al principio decía, su aridez, sin duda alguna, es un lastre para editores y público, pero no deben de serlo para los historiadores. Y con ello concluyo y muchas gracias. Nada. Y que naturalmente que si alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto de lo que yo acabo de decir.
Sí.